Estamos acá en el estudio de Radio Nacional Mendoza con Carlos Gallo. Él es el titular de la regional de ANSES en la región de Cuyo. Así que bueno, un gustazo tenerte acá, Carlos. Bienvenido, buenos días.
Bueno, buen día, Gisela, Cristian. Muchas gracias.
Hola, Carlos.
Para mí siempre es un honor estar en la radio pública, así que muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, además hoy vamos a tener otros tiempos para charlar un poco más en profundidad sin las corridas ahí de la agenda con la que nos encontramos muchas veces. Así que también ya les recordamos a todos y todas quienes nos están escuchando que pueden comunicarse, compartir con nosotras y nosotros sus miradas y reflexiones al teléfono de la radio. Bueno, Carlos, empezar por lo general me parece que podría ser compartir un poco cuál es el balance que vos venís haciendo desde el organismo en función de todas las políticas desarrolladas en un año que ha desafiado al organismo enormemente, además de cómo se puede haber encontrado esta gestión la ANSES, producto del gobierno anterior. Se ha visto desafiado por tener que reforzar la seguridad y el acompañamiento a millones de argentinos y argentinas. Bueno, aquí desde Mendoza, la región de Cuyo, ¿cómo venís viendo eso en el marco de una política altamente endeudada, de una provincia altamente endeudada, con los mayores niveles de desempleo y pobreza en la región, en el caso de Mendoza?
Sí, bueno, creo que la verdad es que en la gestión de gobierno ha sido un gran desafío la pandemia. Bien decían ustedes, creo que tenemos un plan de vacunación en la Argentina altamente exitoso, y gracias a las gestiones también, digamos, articuladas con provincias y con municipios, yo creo que está funcionando muy bien. Digo esto porque si no también que caemos siempre, viste, la lógica de caer siempre en el pesimismo y demás, y creo que la verdad es que esto ha funcionado muy, 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 muy bien. Digo, salvo los errores que son normales y son naturales, digamos, y hay problemas eternamente, pero yo creo que el plan ha sido muy bueno, y yo creo que la gestión del gobierno nacional ha sido muy buena también para atravesar esta pandemia, logrando siempre un equilibrio entre los cuidados de en términos de salud, pero también equilibrándolo en los cuidados en términos de ingresos, ¿no? Y en el rol del ANSES esto ha sido, el ANSES ha cumplido un rol fundamental para acompañar en términos de ingreso, ¿no? Y que eso permita también cuidarnos y cuidar a nuestros adultos mayores, por ejemplo, con un montón de medidas, como puede haber sido prorrogar la fe de vida, la presentación de la fe de vida, que ahora está prorrogada hasta fin de año, pero también con políticas públicas como el ingreso familiar de emergencia, que permitió que muchos mendocinos y mendocinas, en este caso, más de 360.000, pudieran tener el acompañamiento en términos de ingresos por parte del Estado y no tener que salir a la calle a trabajar. Sean, bueno, recordemos que fueron monotributistas categorías A y B, uh-huh, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, trabajadores y trabajadoras informales. Así que yo creo que ese trabajo ha sido muy importante. Por supuesto que nosotros cuando asumimos en la gestión de gobierno no veníamos a hacer eso, porque no había una pandemia y nosotros no sabíamos que venía la pandemia. Nosotros sabíamos que había una pandemia previa, que fue el macrismo, y que la verdad que la situación del país era muy compleja, el endeudamiento, pero en términos de seguridad social, con muchísimos recortes en un montón de políticas públicas, ¿no? La no prórroga de las moratorias, dar de baja la moratoria para los hombres a partir de la ley de reparación histórica y blanqueo de capitales, las bajas masivas de las pensiones por discapacidad, recordemos, podríamos uh-huh hablar de un montón de medidas. El problema, si hubiera sido ese, digo, es grave, ¿no? Ese problema. El problema es que sucedió eso al mismo tiempo con un déficit histórico uh-huh en la seguridad social. La realidad es que el ANSES iba a, digo, nosotros el análisis es que si hubiera habido una reelección de Mauricio Macri, el sistema previsional argentino quebraba en unos años más, digamos. Yo creo que no lo estaríamos viviendo el ANSES como lo estamos viviendo, ¿no? Íbamos, por supuesto, un sistema mixto, un sistema de capitalización como uh-huh el que sufren nuestros hermanos y hermanas chilenas y como el que sufrimos nosotros con las AFJP.
Uh-huh. Que está, además, agotadísimo ese modelo, digo, ¿no? Es como ya insistir con algo que no ha funcionado en el resto de los países latinoamericanos.
No ha funcionado y no va a funcionar, ¿no? Digo, lo que pasa es que son visiones también, ¿no? Uh-huh. Si uno, digo, la visión y nuestro sistema es un sistema solidario. Nosotros tenemos que pensar que quien está en condiciones de salud para poder aportar, tiene que aportar también para el que no tiene posibilidades o condiciones de salud, porque cuando nace un niño o una niña discapacitada y tiene que adquirir una pensión por discapacidad, nunca aportó para lograr eso. Entonces, bueno, pensar en un sistema público, solidario y de reparto, o un sistema mixto, la verdad que genera una visión distinta de seguridad social, y una visión distinta de sistema previsional, diría, ¿no? Porque la seguridad social es algo mucho más amplio, y cuando uno piensa en un sistema como el de las AFJP, no es un sistema de seguridad social, ¿no? Sería imposible pensar la asignación universal por hijo por fuera de un sistema público solidario de reparto como el que tenemos nosotros, gracias a la decisión política en su momento de Amado Udú y de Cristina Fernández de Kirchner, que fueron quienes llevaron adelante esta medida revolucionaria que nos permitió pasar de 2 millones de jubilados y jubiladas a tener casi 6 millones hoy en día, digamos. Podríamos hacer ese análisis también, ¿no? ¿Qué sería de esos 4 millones de jubilados y jubiladas que se incorporaron gracias a las moratorias previsionales, principalmente jubiladas? ¿Cómo hubieran atravesado esas personas de 80 años la pandemia sin un ingreso, ¿no? Con cero ingresos y sin obra social y sin medicamentos gratuitos también que lo incorporó.
Ministerio de Salud.
Y sin Ministerio de Salud. La verdad es que...
Vos mencionaste el IFE, Carlos, y vos sabés que imagino que cuando la pandemia irrumpió acá y en muchísimos países, el Estado tuvo que, de alguna manera, reaccionar rápidamente, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, los anuncios del IFE eran necesarios, nos parecía en ese momento, imprescindibles, te diré, pero operativamente me imagino que va a haber sido muy complejo, ¿no?, llevar adelante esa logística para poder llegar, más allá de que la red de ANSES entiendo que existe, estaba, digamos, bien articulada, pero me imagino que va a haber sido un desafío logístico, más allá de lo político, ¿no? Voy al sí, hecho sí, de sí. Llegar a las personas, ¿no?
Bueno, también durante el macrismo lo que sufrió la ANSES fue bastante importante en términos operativos. Por dar un ejemplo, cuando yo asumí a principios del 2020, comparado con diciembre del 2015, había caído un 25% la planta de personal de la ANSES en la región, al menos en lo que a mí me corresponde. Esto fue por despidos, por gente que se jubiló y no hubo, digamos, fueron puestos de trabajo que no se recuperaron. Esto tenía un objetivo claro, ¿no?
Sí,
tampoco
chicar,
se ampliaron las dependencias, entonces el desafío fue bien importante. Nosotros, en el medio de la implementación del ingreso familiar de emergencia, tuvimos un cambio en la dirección ejecutiva. Recordemos que estaba Alejandro Vanoli y asumió en mayo, el primero de mayo o el 2 de mayo del año 2020, la nueva y flamante directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. Así que también lo atravesamos en el medio, pero por supuesto que fue muy complejo, porque pensar en la implementación de un programa con un organismo y un país paralizado, la ANSES estaba cerrado al 100% en ese momento. Justamente la primera resolución que firma la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, es declarar la ANSES servicio esencial. Nosotros ahí de a poco comenzamos a abrir nuestras dependencias, así que la implementación por medio de una herramienta virtual que no existía en la ANSES y se generó, y yo creo que en una semana estaba funcionando, porque en ese momento la dificultad era muchas personas que no podían acceder al ingreso familiar de emergencia. Voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? Una mujer casada con un hombre que decía que no podía acceder al ingreso familiar de emergencia porque su marido tenía un trabajo registrado y ellos tal vez estaban casados y se habían divorciado, pero nunca habían cargado la acta de divorcio en la ANSES. Entonces, obviamente, el cruce de sistemas hacía que no le correspondiera. La herramienta virtual vino a hacer eso, ¿no? A poder recibir por medio de una foto con un teléfono celular un acta de divorcio y que nosotros lo pudiéramos, y que eso impacte por sistema. Así que el desafío en términos operativos fue muy importante. Pero permitió generar una política pública superlativa. Nosotros, digo, el análisis es que en otros países del mundo, en Europa, por ejemplo, con políticas públicas como el ATP nuestro, atendían ese problema, ¿no? En Argentina y en nuestra región, con los niveles de desigualdad y de informalidad laboral que existen, no alcanzaba con un ATP. Entonces se implementó el ATP, pero nosotros fuimos pioneros con una política pública de las características del ingreso familiar de emergencia. Después, otros países de la región comenzaron a implementar otros programas. Nosotros varias veces lo comentamos y hay algunos análisis bastante interesantes que muestran la inversión del ingreso familiar de emergencia en la Argentina y cómo y cómo esto impactó en otros países de la región, pero por dar un ejemplo, el ingreso familiar de emergencia llegó al 66% de los hogares argentinos y la inversión representó el 1% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. En Brasil se implementó un programa similar que fue el Corona Voucher, que llegó al 33% de la población y la inversión fue el 0,3% del PBI. Y todo el resto de la región fue mucho más baja. Uh-huh. la implicancia, ¿no?, en cuanto a población y, por supuesto, la inversión también en términos económicos. Así que yo creo que el resultado fue muy bueno. Insisto que, por supuesto, que uno asumía con ciertas expectativas, ¿no?, y siendo parte de un proyecto político.
Sí,
y
empezando gobierno. Por Alberto Fernández, ¿no?, que llegó a la Casa Rosada con una idea y de repente a los dos meses les explotó todo. Una bueno. cosa que realmente... Bueno, lo ha dicho el presidente en varias oportunidades. Sí. Nadie... Y también ha ratificado también el concepto de la pandemia macrista, que es una cuestión que por ahí perdemos de vista, pero la pandemia argentina la enfrenta con un Estado diezmado. Hay que decirlo claramente y tiene que ser parte del análisis, me parece.
Por supuesto, y por eso yo creo que para nosotros es importantísimo. Yo, esto del reconocimiento, y sin intentar adelantarme en la charla, pero el reconocimiento de las tareas de cuidado, el anuncio que se hizo por parte del presidente de la Nación, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, para nosotros es un orgullo. Nosotros veníamos a ampliar derechos. Esa era nuestra tarea y nuestro objetivo. Y la verdad es que no tuvimos posibilidad de hacer eso. Y la verdad es que también es un esfuerzo muy grande el que ha hecho el organismo y el que ha hecho el Estado Nacional para poder reconocer las tareas de cuidado, porque también tenemos que pensar que cuando el Estado sale a reconocer derechos, y esto tiene una implicancia muy importante en términos económicos, también hay que ver de qué manera se sustenta eso, ¿no? Porque si decimos un sistema previsional con un déficit de más de 150 mil millones de pesos durante el año 2019, pensar en generar una nueva política pública que requiere mayor inversión, la verdad es que, bueno, ahí está el desafío. Entonces,
sí, porque ya lo tenés planteado, además, a largo plazo. Digo, no es una medida como un IFE que vos podés controlar, bueno, de este mes a este mes vamos a contar con este presupuesto que se puede sacar de, ¿no? O sea, hay que garantizarlo de por vida. Me interesa que podamos entrar un poco en eso, porque finalmente se oficializó el decreto que reconoce a las mujeres los aportes jubilatorios por cada hijo, hija, hije en nuestro país, y eso viene no solo a hablar de una inversión enorme por parte del Estado para poder hacer este reconocimiento que, digo, es un reconocimiento económico, pero que cambia completamente la cosmovisión subjetiva que tenemos del trabajo de las mujeres, ¿no? Del antiguo o tradicional trabajo en el hogar, los trabajos de crianza que aún hoy sostenemos, pero que nunca fueron reconocidos como un trabajo en primer lugar y mucho menos remunerados, ¿no?
Sí.
Nosotras somos la que no hace nada, ella está en la casa con los chicos. Bueno, eso cambia un patrón cultural muy profundo.
La verdad que insisto que para mí es un orgullo y es una medida trascendental, ¿no? Yo no la verdad es que no tengo conocimiento de otros países en donde suceda algo por el estilo, y me parece que es la punta de lanza de un montón de medidas que pueden ir en el mismo camino. Por supuesto que el objetivo final es que esas desigualdades no existan a futuro. La realidad es que hoy existen y hace años existieron. Las desigualdades fueron mucho peores, ¿no? Uh-huh. Entonces, reconocer y visibilizar, esta política pública fuera del objetivo final, creo que el impacto que va a generar en ese sentido, ¿no? Para reconocer y visibilizar esas brechas, me parece que va a ser importantísimo, porque también creo que tiene que impactar en la subjetividad de nuestra población. Así que la verdad que es importantísimo.
Hagamos, Carlos, un punteadito del nuevo de beneficio, claro, bien, para pasarlo en limpio.
Son dos puntos, digamos. Hay uno que no ha sido tan visibilizado. Yo creo que la política todavía no logra visibilizarse como nosotros esperamos. Uh-huh. Así que está buenísimo que lo charlemos. Tiene dos puntos. Uno que prácticamente yo no lo he escuchado, al menos, o no se ha visibilizado, y en las notas periodísticas en general no se ha visto, que es el reconocimiento de los periodos de las licencias por maternidad y las excedencias de las licencias por maternidad. No se habla solo de los hijos e hijas, pero bueno, esos tres meses que se toman las personas gestantes, que son en general 45 días preparto, 45 posparto, 30 y 60, al día de hoy no se contabilizan como periodos aportados. Digamos, hagamos un cálculo bastante simple. Una mujer que ha tenido cuatro hijos va a poder computar un año más. ¿no? Porque son 3x4, digamos 3 meses por 4 hijos, sería, ahí ya tenemos un año más. La excedencia es el derecho de las mujeres a tomarse 3 o 6 meses más, pero sin la percepción de los haberes. Bueno, esa excedencia también se va a contabilizar como periodo de aporte. Eso por un lado. Estamos hablando que de contabilizarlo como periodos de servicio.
Bien.
Y la otra medida, y la más visible tal vez, es, bueno, eso sí, contabilizar o sumar un año de servicio por cada hijo o hija, 2 años en el caso que sea adoptado o adoptada, y a esa cantidad, digamos, de 1 o 2 años, se le suma un año más en el caso de que haya una discapacidad, por lo tanto, es necesario el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, y 2 años más en el caso de que haya percibido la Asignación Universal por Hijo por 12 meses o más. Así que bueno, estamos hablando de que son muchas las mujeres que nosotros esperamos. Nosotros tenemos en la provincia de Mendoza 19.000.
¿Tenemos números ya? Me interesa, a ver.
Nosotros tenemos en la provincia de Mendoza 19.294 mujeres que tienen más de 60 años y que no acceden a una prestación previsional, ¿no? Así que
no acceden porque no llegaron básicamente con los años que había que
exacto, que recordemos, régimen general, no hablemos del especial, ejemplo docentes, ¿no? En las cuales la edad jubilatoria es más baja, o petroleros, o bueno, los regímenes especiales. El régimen general es 60 años para la mujer, en el caso de la mujer, que la política pública apunta a las mujeres, es 60 años de edad y 20 años de aporte. Esto no se modifica. Sigue siendo el requisito de los 60 años de edad y 30 años de aporte. Bueno, hay muchas mujeres de 60 años que no cumplen con los 30 años de aporte y que a partir de esto van a poder complementar años que tengan aportados, las licencias por maternidad, digamos, que le van a empezar a contabilizar, más hijos e hijas que hayan tenido. Eso por un lado. Por otro lado, no tenemos que perder de vista que tenemos todavía vigente la moratoria del año 2014 de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que por las características, que es bastante complejo de explicarlo, pero para hacerlo simple, hoy un día una mujer que cumple 60 años, como puede comprar periodos de aporte desde que cumplió 18 años, que es la edad laboral, digamos, a la que puede acceder al mercado laboral, y hasta el año 2003, que es cuando vence la moratoria, diciembre del 2003, una mujer que hoy cumple 60 años puede comprar, como decimos nosotros, mal dicho, ¿no? Comprar años de aporte.
Suena muy raro lo de comprar años.
No, es el lenguaje técnico del ANSES, ¿no? No los tengo, entonces los compro por medio de un monotributo o con las 60 cuotas descontadas, claro, las primeras 60 años. Pero bueno, es una moratoria, digamos, ¿no? Como que existe en la FIM, bueno, en este caso es una moratoria provisional. Bueno, se pueden adquirir 24 años y medio, eso es lo que lo permite en un cálculo matemático, ¿no? Entonces, 24 años y medio de moratoria, más algún periodo que tengan, más hijos e hijas, bueno, ahí van a poder, nosotros estimamos que es el 50% aproximadamente, así que
esto puede ser cualquier mujer de cualquier edad mayor de 60 años,
sí,
le aplica, si no tiene un beneficio previsional. Contabilizar los años de crianza.
Por supuesto.
Y si tiene el beneficio previsional, ¿se le sumaría eso o ya está, o eso ya queda así? Pregunto desde el total desconocimiento del sistema previsional.
Bien, mira, partamos de, son varias las medidas, por eso está bueno aclararlo y por eso está bueno, está bastante interesante que las consultas los canalicen a través de la web del ANSES, a partir del 1 de agosto que se puedan sacar los turnos, que lo hagan de esa manera, por medio de la atención virtual, porque la verdad es que suena algo simple, pero cuando uno empieza a ahondar es un tema complejo. Existe lo que es el excedente de edad también. Una mujer que tiene, cuando uno se excede de la edad jubilatoria, se computa medio año de servicio por cada año. O sea, una mujer de 61 años tiene medio año más por el excedente. Una mujer de 62 tiene un año más por el excedente. Por eso yo digo, es bastante complejo por ahí. Uno dice, ah, bueno, es un año, dos y listo, me voy a poder jubilar. No, no voy a poder jubilar. Bueno, por ahí hay muchas mujeres que van a creer que no pueden porque no saben lo del excedente, por ejemplo. Claro. Entonces, es bien interesante que esas 19.294 mujeres se acerquen a una dependencia de ANSES y hagan la consulta con personas que sepan. Y también es importantísimo aclarar que no se requieren intermediarios, ¿no? Okay, esas personas que saben están adentro de las oficinas de ANSES, así que esto es bien interesante. Entonces decía que sí pueden acceder, la pregunta era si podían acceder todas las mujeres, por supuesto que pueden acceder. Ah, y una mujer que ya está jubilada, a ver, para hacer el cálculo del haber jubilatorio del ANSES, nos estamos metiendo muy técnicamente, pero si suma es hiperválido. El cálculo de un haber jubilatorio en el régimen general contabiliza los últimos 120 periodos aportados, estamos hablando de los últimos 10 años. Esto contabiliza como periodo de servicio. Cuando vos decís, bueno, yo cuidé a mi hijo, bueno, pero ¿cuánto fue mi sueldo por cuidar a mi hijo? No tiene un valor monetario. Okay. Esto, ¿no? Solo te lo contabiliza como mayor cantidad de tiempo. Perfecto. Cuando uno aportó, digamos, ¿por qué se contabiliza históricamente y el régimen, los regímenes previsionales funcionan de esa manera? Porque se estima que la persona va ascendiendo y va cobrando cada vez más en su vida activa, ¿no? Uh-huh. Vamos al ejemplo más burdo, tal vez, empleo bancario. Bueno, la historia del empleo bancario, ¿qué decía? Empezaba como ordenanza, ¿no? Tal vez tenemos familiares bancarios o conocidos y sabemos que era así. Sí, como carrera, ordenanza, y terminaba como gerente, ¿no? Entonces, bueno, se contabiliza el último periodo porque en teoría es donde están los mejores.
Ese último periodo son 10 años, nada menos. No es que son 2 o 3 años, son 10 años.
Exactamente, son 10 años, son 100, los últimos 120 periodos. Entonces, vuelvo a repetir, una mujer que ya se jubiló, ya tiene su haber, y por más de que contabilice los hijos, no le va a afectar en el haber jubilatorio. Así que no hay ningún reajuste para hacer en ese caso. Solo contabiliza como, por eso es tareas de cuidado, y si mira, y este PowerPoint, ¿no? Que no lo ven, pero yo lo leo, dice reconocimientos de años de servicio por tarea de cuidado, que no es lo mismo el aporte, porque el aporte deja entendido que hay un valor, un monto, ¿no? Uh-huh. El servicio es un tiempo, digamos, correcto, ¿no? Un periodo de correcto servicio nada más.
Y perdón, en el dato que tiraste recién, Carlos, 19.000 mujeres mendocinas que tienen más de 60 años
y no acceden a ningún
a ninguna cobertura social. La mitad más o menos calcula el ANSES que podría llegar a cumplir los requisitos para tener finalmente cobertura social.
Exactamente, que pueden acceder a este, nosotros también hacemos foco en eso, ¿no? Acceder a este derecho, uh-huh, es un derecho, y es un derecho humano la jubilación, y digo, internacionalmente aceptado, más allá de que muchas veces después los gobiernos van en otro camino, ¿no? Pero que hasta lo establece nuestra Constitución. Estimamos que es el 50% aproximadamente. ¿Y por qué te digo, Cristian, que lo estimamos? Porque muchísimas mujeres, digamos, si nosotros tuviéramos la base de datos completa, sería muy simple porque tendríamos el cálculo preciso, como tenemos la cantidad de mujeres que tienen más de 60 años y que no acceden a un beneficio, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimas mujeres que no tienen cargadas las partidas de nacimiento de sus hijos. Y yo te voy a dar un ejemplo bastante simple. Mi mamá tiene 70 años, va a cumplir 70 años, se pudo jubilar gracias a una moratoria, pero mi partida de nacimiento nunca estuvo cargada en el ANSES. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca percibió asignaciones familiares o asignaciones universales, pues estamos hablando de que cuando mi mamá tenía mi edad, el país era un país...
Era otro país,
¿no? En el cual no existían las asignaciones universales ni demás. Entonces, no había... mi mamá nunca tuvo la necesidad de cargar la partida de nacimiento mía. Entonces, no están cargadas esas partidas de nacimiento, y la gran mayoría de las mujeres que tienen 60 años o más no tienen cargadas las partidas de nacimiento, las sentencias de adopción, los certificados únicos de discapacidad. Tal vez puede ser en esos casos que haya, porque la asignación por hijo discapacitado no tiene límite de edad, así que puede que haya mayor cantidad de cargados en esos casos. Pero bueno, nosotros tenemos un trabajo muy importante en ese sentido, por eso nosotros insistimos también en que hasta el 1 de agosto, que se van a publicar los turnos y que van a poder solicitarlos para acercarse a una dependencia del ANSES, que van a poder hacer las consultas por la atención virtual, es importantísimo que vayan juntando toda esa documentación, ¿no? Porque también en muchos casos esas partidas no están, entonces pueden ir al registro civil.
Sí, con tiempo podés conseguir la documentación que te van a pedir, sabes que te van a pedir.
Partidas de nacimiento, DNI... Uh-huh. Sentencia de opción y certificado único de discapacidad. Esa es la documentación importante en este sentido.
Estamos escuchando a Carlos Gallo, está aquí en el estudio con nosotras, con nosotros, compartiendo, bueno, un poco todas las novedades, actualizaciones y reflexiones en torno al ANSES y la seguridad social en nuestro país. 12-1306-9698 es el WhatsApp para comunicarte con Aire Nacional. Nos llegan mensajitos, por acá nos dice: hola amigos, muy feliz día, gracias por la buena información y sobre todo noticias reales. Buenísimo el señor Gallo, quiero escuchar todo sobre las jubilaciones para mujeres con pocos aportes. Así que bueno, ahí ha quedado bien profundizado. Muchas gracias. Felicitaciones a la mejor radio de Mendoza, nos dicen por acá. Por acá llega otro mensajito. Preguntan si los turnos para las jubilaciones van a ser presenciales o se van a poder pedir por teléfono, por internet, o cómo es el mecanismo. Gracias y muchas gracias. Gran saludo al señor Gallo, nos dice María por aquí, 12-306-9698. Estamos leyendo sus mensajitos. Turno jubilaciones, entonces nos preguntan.
Bien, bueno, el turno para el reconocimiento de los años de servicio por las tareas de cuidado lo van a poder solicitar a partir del 1 de agosto, uh-huh, en la web del ANSES. Van a ver, digo, se están terminando de definir los procedimientos. Por supuesto que le va a asignar un turno de manera presencial. En el caso de que no haya un turno presencial, los va a derivar a un asesoramiento virtual. Pero según lo que estamos terminando de definir, porque esto se está terminando de planificar la operatoria, lo más probable es que después, por medio de la atención virtual, también terminen teniendo un turno de manera presencial. O sea, que de la misma manera lo van a guiar. Está bueno aclarar también en este sentido que es muy probable que esos turnos se den durante después del mediodía, horario en el cual hoy están cerradas nuestras dependencias. Así que a estar atentos a eso, ¿no? Por ahí decís, bueno, un turno a las 5 de la tarde, no, es mentira, el ANSES está cerrado, bueno, va a estar abierta. Y los que le ofrece la web del ANSES, siempre es importante esto, ¿no? Ver anses.gov.ar, lo mismo que la información. Yo pido mucho cuidado en esto, y es a favor de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Las redes sociales oficiales del ANSES, ¿no? En la web del ANSES abajo figuran los links, y no siempre es ANSES.gov. Hay mucha información. Uh-huh. Yo digo que el peor daño que nosotros podemos hacer es generar falsas expectativas, ¿no? Y circula siempre, volvemos al principio, ¿no? La inversión del ANSES en la provincia de Mendoza es de 15.000 millones de pesos todos los meses. Estamos hablando de una inversión superior al propio presupuesto provincial. Se otorga un bono de 5.000 pesos ahora en el mes de agosto. Empiezan las especulaciones para robarle a los jubilados y las jubiladas esos 5.000 pesos, o más si pueden, ¿no? Entonces, muchas veces también no es para estafar, pero circula información que no es real por medio de las redes sociales y genera falsas expectativas, y tal vez una mujer piensa que puede acceder a una prestación que no va a poder acceder, así que los guiamos por medio de ese canal. Bueno, se les van a asignar turnos, decía, probablemente después del mediodía, y también va a suceder, como está sucediendo al día de hoy, que también aclaramos porque también se generan dudas al respecto, que otorgamos muchos casos turnos para los días sábados.
Bien,
está
bien
funcionando el ANSES, bueno, así que voy a aprovechar acá algo importantísimo, si me permiten, que es para agradecer a los trabajadores y las trabajadoras, uh-huh, del ANSES, que desde que fue declarado servicio esencial y en adelante han permitido que los mendocinos y las mendocinas, en nuestro caso, accedan a un montón de prestaciones de la seguridad social que han sido imprescindibles para la provincia de Mendoza, en esta duda que también eternamente se genera y que se instala de que la nación no piensa en los mendocinos y las mendocinas. Eso es una gran mentira. 15.000 millones de pesos todos los meses, eso es pensar en los mendocinos y la mendocina. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que esa inversión se pretende que pase por algunas manos para direccionarla. Nosotros, en el caso de la ANSES, en La Plata, nosotros ofrecemos beneficios, derechos que son universales. Cumple con los requisitos, lo cobran, no cumple, no nos importa si es de Boca de River, si es peronista radical. Entonces, tenemos un gobierno nacional pensando en los mendocinos y en las mendocinas, de la misma manera que piensa en los sanjuaninos y en las sanjuaninas, o en los formoseños y las formoseñas. Sí, claro. No, universales, esa es nuestra lógica. Así que es importantísimo que esta información sea bien clara. Y bueno, insisto, por ahí nos ha pasado los días sábados, volviendo al planteo, que hay gente que no ha ido porque le ha dado un turno un día sábado y se le ha generado.
No puede creer que el Estado esté trabajando un sábado, ¿no? También habla de un estado de situación en donde muchas veces hay mucha desconfianza, o también hay mucha desilusión, ¿no? Cada vez que uno necesita algo, todo a veces es bastante engorroso. Digo, en esto, para hacer un análisis mucho más allá de quién gobierne, ahí sí hay un estado que hay que seguramente seguir trabajando un montón para llegar a cada ciudadano y ciudadana. Ahí dependerá de quien conduzca el Estado Nacional cuánto va a poner y cuánto no, digo, y cada jefe, cada jefa de dependencias y de organismos, cómo organizan hacia el interior su trabajo para poder estar cerca de la gente. Y en este sentido me imagino que debe ser muy extraño recibir un mensaje que podés ir al ANSES el día sábado. Y bueno, porque evidentemente hay un cuerpo de trabajadores, de trabajadoras, hay una conducción del organismo que ha puesto eso a disposición, porque también recordemos que los fondos de ANSES ANSES y el laburo de ANSES a la hora de territorializar estas políticas. Estamos hablando de, por ahí lo que más suena, nos resuenan las jubilaciones, la UH, la asignación por embarazo, pero también estamos hablando de los seguros por desempleo, las pensiones por discapacidad, el programa Hogar para el acceso a las garrafas, las asignaciones familiares, las pensiones para madres de 7 hijos. Digo, es un montón de despliegue de políticas que, como vos bien decías, son cerca de 15 millones mensuales que la provincia no aporta a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. En ese sentido, preguntarte cómo viene la relación con el Estado provincial para la ejecución de todas esas políticas, para la distribución de los gastos.
Bueno, acá la inversión es de la nación al 100%, lo que es de, digo, lo que corresponde al ANSES. Recordemos que el ANSES también, muchas veces cuando se discuten las políticas públicas del ANSES, no apunta al trabajo, sí apunta al trabajo. Bueno, la verdad es que el ANSES se financia a partir de aportes y contribuciones de trabajadores y trabajadoras y de recursos tributarios que dependen del consumo, como por ejemplo el IVA.
Uh-huh. Entonces, sí, y recordemos, paréntesis muy cortito, Carlos, sí. Lo que invierte el ANSES en la seguridad social es dinero que va directamente a la economía. Directo, no hay que, no voy a comprar unos dólares y los guardo,
lo voy a meter en una cueva, juego, Cristian,
lo voy a meter abajo del colchón, va derecho al almacén, al supermercado. Me parece que eso también es importante remarcarlo, ¿no?
Bueno, por supuesto, nosotros siempre aclaramos esto, ¿no? Cada peso, dice el secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, cada peso excedente invertido en la seguridad social, como el bono de los 5.000 pesos, por ejemplo, es cada peso excedente volcado al consumo. Por eso también cuando se discutía y hablábamos, yo cuento una experiencia con un amigo mío, que tiene una pizzería, y él decía, para mí el ATP fue muy importante. Yo le decía, no fue solo importante el ATP, el IFE también fue importante, claro, para vos. Uh-huh. Porque el que vino a consumir la pizza a la barra, uh-huh, probablemente haya cobrado el IFE. Entonces, uh-huh, digo, hay que entender eso, que hubiera sucedido, la pregunta sería, que hubiera sucedido no solo de los mendocinos y las mendocinas sin la inversión del Estado Nacional y sin las inversiones que pasaron a través del ANSES durante la pandemia, pero que hubiera sido para los comerciantes sin esto, ¿no? Si no llegaran los 15.000 millones de pesos todos los meses a la provincia de Mendoza, ¿cómo se sustentarían muchos de esos comercios? Así que, por supuesto que la economía juega ese círculo virtuoso de la economía, la ANSES y la seguridad social cumple un rol fundamental, y esto también, Cristian, en términos históricos, ¿no? Y no es una experiencia propia de la Argentina. Yo digo siempre, sí, que sí, la ley de la seguridad social de Estados Unidos es del año 35, después de la crisis del 29 del 30, y digamos, dentro de las políticas que se definieron en su momento, que por supuesto hubieron inversiones importantísimas en infraestructura y demás, pero bueno, ahí nace la seguridad social, y por supuesto entendiendo que en periodo de crisis también invirtiendo dinero en los sectores más postergados, automáticamente consumen ese dinero y ahí va derramando, pero de abajo para arriba y no de arriba para abajo, como, uh-huh, como piensa, bueno, no, el liberalismo económico, el neoliberalismo y demás. Así que ha cumplido, insisto, un rol fundamental. Nosotros con el gobierno de la provincia nos hemos mantenido en contacto para algunas definiciones. La verdad es que el funcionamiento del ANSES
es muy autónomo de la provincia.
Es muy autónomo. No obstante esto, yo siempre he dicho que el ANSES fue siempre, el organismo siempre tuvo una, hizo siempre la suya, digamos, por decirlo de alguna manera, y yo creo que los vínculos son importantísimos. Nosotros hemos generado vínculos con todas las entidades bancarias, uh-huh, entendemos que esos contactos son imprescindibles para el bien de nuestros beneficiarios y beneficiarias. Nosotros articulamos con el gobierno de la provincia también y con todos los municipios al momento de implementar el ingreso familiar de emergencia, porque nosotros articulábamos el correo argentino, recordemos, y las entidades bancarias, el distanciamiento y demás, y a nosotros los municipios nos pudieron acompañar un montón para poder lograr eso. Nosotros no teníamos capacidad operativa ni siquiera para atender nuestras prestaciones dentro, claro, de nuestras oficinas, menos nosotros podíamos garantizar la logística que de alguna manera hiciera que en la fila del correo para cobrar el ingreso familiar de emergencia se respetara el distanciamiento. Así que fue un vínculo muy fino con las entidades bancarias, uh-huh, con el correo argentino también, que nos ayudó muchísimo y tuvieron una predisposición, la verdad, importantísima. Acá en el caso, con un gerente que es Hernán Peña, que la verdad que se ha portado de primera, siempre pensando, no, también siempre, no en el mendocino, en la mendocina, en la persona que iba a percibirlo, evitar los contagios, y por supuesto también con los municipios que nos acompañaron en eso. Y digo, por dar otro ejemplo, también en algunos casos también en nuestras dependencias nos ayudaron a marcar unos círculos en la vereda para respetar el distanciamiento del metro y medio. Así que la articulación fue muy importante. Yo creo que es el camino. El problema es que después, en muchos casos, empiezan las especulaciones políticas y es cuando se comienzan a romper esos vínculos, cuando empiezan, por ejemplo, estos reclamos que la nación no piensa. Digo, en su momento estaban bastante de acuerdo y acompañaban ¿no? la implementación y el pago y que pudiera llegar el ingreso familiar de emergencia de la nación, y después empiezan con esas especulaciones. La verdad que yo además, creo que eso es lamentable, si y es el lugar 15, donde no tenemos que ir.
Estos 15 millones no estuvieran, los números de la provincia serían realmente peores. Por lo cual es bueno dar a conocer que este es el aporte del acompañamiento de la nación. Me quedan muchas cosas, como siempre, porque bueno, uno es así, le gusta la charla, pero son las 9 de la mañana, 46 minutos y va avanzando la jornada, así que por hoy podemos despedirnos acá, pero bueno, te esperamos en cualquier momento, si estás a gustoso acá en la mesa de Aire Nacional. Por ¿cómo supuesto. Te has sentido?
Por supuesto, como dije, para mí siempre es un orgullo estar en la radio pública, así que por supuesto, a disposición cuando ustedes quieran. Creo que para nosotros es imprescindible poder transmitir esto, porque insisto que primero hay mucha falsa información dando vuelta sin malas intenciones tal vez, y muchas otras con malas intenciones. Esto también nos genera a nosotros un desgaste en términos operativos, porque una persona con una falsa expectativa termina en una de nuestras dependencias yendo a hacer un trámite que no existe directamente, uh-huh, tal vez, uh-huh, y ocupa el lugar de una persona que, exacto, tiene que hacer un trámite que sí existe. Uh-huh. Entonces, para nosotros la comunicación y la información es imprescindible, por eso lo hemos trabajado, digamos, o hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder comunicar. Principalmente desde que empezó la pandemia, y lo vamos a seguir sosteniendo. Así que bueno, por supuesto que para nosotros es un orgullo, y por supuesto que estamos a disposición para cuando ustedes deseen.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias. Carlos Gallo es titular de ANSES aquí en la región de Cuyo. Nos escribe Marta, nos dice: buenos días, excelente y clara toda la información que está desarrollando el señor Gallo. Marta de Luzuriaga, al 1213069698, hasta las 12 del mediodía compartimos con ustedes todas las noticias que nos unen.